Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordán. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el reequilibrio holístico. Te estoy mochándole a tu tema. Tenemos aquí a Danilo Rotini. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Coral. Gracias por invitarme.
Sí, muchas gracias más bien a ti de que quieras participar en estos temas interesantes. Y bueno, ¿qué te parece si nos comienzas a decir por qué? ¿Por qué precisamente reequilibrio holístico?
Bueno, reequilibrio holístico por dos razones. La primera, reequilibrio justamente es para volver a balancearnos, volver a la normalidad, por así decirlo. Y holístico porque es una palabra que proviene del griego que dice, quiere decir el todo. Entonces, ¿por qué el todo? Porque abarca todos los aspectos del ser humano. No nada más lo físico, sino también lo mental y energético.
Bien, y cuando estás hablando de ese equilibrio emocional, hay, según lo que estuvimos platicando antes, algo que le llamas alianza. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál sería esa alianza entre ti y la persona que estás tratando?
Sí, el punto es que con las terapias, ¿okay? No es que yo cure. De hecho, las personas que te dicen que te van a curar, que te van a sanar, siempre hay que dudarle. ¿Por qué? Porque la persona, la única persona que puede sanar y curarse es uno mismo. Entonces, ahí es cuando entra el terapeuta en alianza con el paciente. ¿Por qué? Porque entre los dos se puede hacer algo. Es un poco como una persona que quiere llegar a la cima de la montaña, sabe dónde está la montaña, la ve físicamente, pero no sabe cuál es el camino. Y muchas veces se puede perder. Entonces, por eso es importante tener el guía que justamente, vaya la redundancia, te guía hacia la cima. Pero es un trabajo de dos. Yo te puedo ayudar, te puedo apoyar, te puedo aconsejar. Pero si tú, como paciente, no estás dispuesto a cambiar inclusive ciertas costumbres que tienes, pues los resultados va a ser difícil que se puedan lograr. Entonces, eso es el conjunto, esa alianza entre yo y mi paciente para poder llegar a que el paciente se sane, el paciente se cure.
Y ahorita que hablas de este tema y pensando en las resistencias que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente encuentras tú en las personas? ¿Es una constante?
La constante de las personas es la negación. Uh-huh. De hecho, es muy curioso porque cuando empiezo a platicar con ellos, lo primero que dicen es, no, no, a mí no me pasa. Y después yo suelto, sigo preguntando, y llegan al punto que cambian y ya lo aceptan. Que eso es la parte más importante, el aceptar, el crear conciencia. Pero estamos siempre con esa defensa, con ese escudo, que es mejor decir, no, yo no tengo este problema, yo no tengo el otro problema, yo no soy así, yo no soy asado. Entonces, mi trabajo no es ni juzgarlo, ni criticarlo, ni tanto menos, sino crear esa confianza entre los dos para que ellos mismos sean los que al final de cuenta empiecen a, como dicen coloquialmente, a soltar la sopa, ¿eh? Uh-huh. Por supuesto, es de una manera muy, muy privada y es protegido por la privacidad. Entonces, ahí es cuando la gente se siente más cómoda. Empieza a ver que sí, efectivamente, esa coraza no le sirve de nada más que a mantener el problema que han estado teniendo por muchos años.
Oye, es que qué difícil, ¿no? Han hecho un sistema de vida con esa
así
coraza.
Es, así
para
es.
Quitarla, romperla.
Sí, porque una coraza te protege de lo que te puede llegar desde afuera, pero también te bloquea de abrirte. Uh-huh. a nuevas ideas, a nuevos paradigmas, a nuevas alternativas, justamente.
O sea, realmente lo que interesa muchísimo es la actitud de la persona en esa disposición, ¿no?
Sí, de hecho, yo desde el principio lo que le comento es que nosotros estamos hechos de diferentes cuerpos. Nosotros conocemos el cuerpo físico, pero de ahí tenemos otros cuerpos. Tenemos el cuerpo etérico, tenemos el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo átmico, búdico y los superiores.
Que será bueno que nos platiques de eso.
Sí, de hecho, de los campos superiores, de eso sería un programa totalmente aparte, porque es un campo muy,
hecho,
muy extenso.
De vacaciones para agosto.
Entonces, vamos hablando del campo, empezamos por el campo mental. Nosotros nos enfermamos por dos razones, principalmente. Uno, alimenticio, si comemos algo que está hecho a perder o no está bien. Y el otro es mental. Muchos se preguntan, ¿cómo me puedo enfermar por algo mental? Muy sencillo. Cuando recibes una noticia, la procesas el cuerpo mental. Entonces empiezas a procesarla, permea al campo astral, que es el campo de las emociones. Entonces esa noticia ya te puede dar coraje, te puede dar fastidio, te puede dar placer, te puede dar rabia. Eso permea al campo etérico, que es donde están los iones, el campo biomagnético, eléctrico. Entonces se van desequilibrando, entonces se van cargando de un lado a otro, y eso permea al campo físico, y es cuando sale la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente está acostumbrada a tratar los problemas, enfermedades, síntomas de una manera directa al físico. Entonces, un ejemplo básico: tienes dolor de cabeza, lo primero que haces, te tomas una aspirina. Está bien. De hecho, la medicina alópata es la mejor medicina en los casos de emergencia. No hay otra medicina mejor. Pero una vez que tomas la aspirina, que se te baja el dolor de cabeza, ve investigando, ve buscando el porqué, porque todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué. Si te duele la cabeza, hay algo que a lo mejor no encuentras o no sabes cómo llegarle, y es por eso que en las terapias yo puedo dar esa ayuda, porque siendo el espectador puedo dar una visión hacia el paciente que muchas veces él no ve. Entonces, por eso la alianza que decíamos al inicio. Perdón.
¿Y cuáles son como los problemas más frecuentes que encuentras?
Problemas más frecuentes son problemas afectivos, definitivamente, que son los problemas principales que causan los problemas físicos. Y son las carencias. La carencia del afecto, ya sea del padre o de la madre, o de los amigos, o de la pareja. Pero eso es lo principal. Entonces, muchas veces las soluciones también pueden ser hasta drásticas. ¿Por qué? Porque a veces tienes que, como dice un famoso psicólogo, Enrique Corbera, tienes que voltear, dar la vuelta a tu vida como si fuera un calcetín. ¿Por qué? Porque efectivamente tienes que cambiar totalmente el sistema que has estado viviendo todos esos años, que todos esos años te han creado problemas físicos, etcétera, etcétera. Entonces, si estás dispuesto a crear conciencia y dar ese cambio, entonces es cuando empiezas a ver la solución. Es cuando empiezas a sentirte ya mejor, y puedes ver que efectivamente te estás sanando, te estás curando tú
mismo.
Puedes
liberar, ¿no? Ese tipo de tensiones.
Exactamente.
Fíjate, estoy pensando el problema cuando alguien es como muy, digamos, crónico, ¿no? El asunto, que ya es todo un sistema aferrado de ser.
De hecho, me ha pasado que hay gente que justamente llega con esa coraza puesta, con ese escudo, y vienen con una manera hasta retadora. Entonces, Yo simple y sencillamente no me engancho en ese reto, no me engancho en pelear. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a pelear para protegerse. Pero el día que se dan cuenta que cuando dejan de pelear es cuando se pueden aliviar, cambia totalmente. Uh-huh. Pero es todo un proceso.
Fíjate, eso me gusta, ¿no? Cuando se dan cuenta que el dejar de pelear les va a alivianar o a buscar una manera diferente para llegar a la felicidad, por ejemplo, tranquilidad.
Fíjate, a mí me gusta mucho hacer analogías porque siento que es la manera más elemental y efectiva de hacer entender a la gente. Pero es como si yo ahorita voy a la puerta, empiezo a empujarla para abrirla y empujo y le pongo toda mi fuerza, todas mis ganas y no se abre. Me molesto con la puerta y empiezo a patearla. Y de repente llega una persona y abre la puerta, pero empujan del otro lado. Entonces muchas veces no vemos eso. Pensamos que esa es la única manera y nos cerramos a permitir que nuestra mente diga: vamos a buscar otra solución, vamos a verlo de otra manera.
Cuando existe todo este tipo de resistencias, ¿buscas algo más que venga desde la infancia, por ejemplo?
Sí, de hecho, varias ocasiones son problemas que llegan desde niño, que es como todo. El cerebro humano es tan perfecto que también nos crea problemas. En ese sentido, tenemos un problema de niños. ¿Qué hacemos? El cerebro, por protección, esconde esas emociones. Bajo el tapete. Entonces las va escondiendo. Entonces no ve nada. Hasta cuando alguien le muestra que bajo el tapete están todas esas emociones atoradas y es cuando salen esos problemas. Es un poco como querer tapar un bote de basura, le podemos poner cobijas encima y vamos a tapar el olor. Pero una, dos, tres, pero llega al punto que ya hasta las cobijas se impregnan, entonces el problema es mayor. Porque más esperas a resolver un problema, más va a aumentar. Eso es asegurado.
Bien. Bueno, parece que vamos a corte.
Muy bien.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bueno, recuerden, ya estamos nuevamente al aire. Recuerden que estamos con Danilo Rotini.
Así es.
Y, bueno, el tema es reequilibrio holístico. Bueno, a ver, ¿qué te parece, Danilo, si nos comentas algún caso en especial que te haya llamado la atención para que sea como más gráfico?
Bueno, siempre es delicado porque, bueno, por supuesto no se van a mencionar nombres ni nada. Pero uno de los casos que me ha impactado mucho es una persona que... Es un poco incómodo porque son cosas muy personales y aunque yo no diga el nombre, sí, como sé quién es la persona, pero me voy a permitir decirlo, nada más para que la gente entienda. Es una persona que estuvo al punto de suicidarse y una persona que tiene dos niños chiquitos y sí fue bastante fuerte. Porque cuando una persona ya llega a esos puntos, está dispuesto a soltar todo, inclusive su propia vida. Entonces sí fue un trabajo muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando llegan a esos puntos ya no aceptan, muchos no aceptan ayuda. Por eso llegan ya al punto del suicidio, porque han buscado, a lo mejor han encontrado una ayuda que no fue ayuda, y entonces ya se bloquearon. Entonces, eso fue todo un reto porque hubo que escarbar a fondo y de hecho resultó algo de su infancia, como estabas comentando anteriormente. ¿Por qué? Porque fue un hecho muy marcado que para nosotros como padres a veces no nos damos cuenta del daño que le podemos hacer a los hijos. Y no hay una escuela de padres. Sí, ahorita parece que hay cursos de padres, pero en sí es algo muy difícil, porque cada niño es un universo en sí. Y entonces resultó ser que sus papás, por una carencia de afecto, por un problema interno de ellos, empezaron a descuidarla. Y entonces ella empezó a crear esa emoción, que ella se sentía que no merecía estar viva. De por sí, los papás no tenían deseo de tenerla. Entonces eso se remonta al estado de gestación, que es algo que mucha gente no cree,
considera.
Y no considera y no entiende, que inclusive cuando se está gestando el niño, el ser, ya percibe todo eso. Son emociones, son sensaciones. Entonces fue cuando pudo ella preguntarle a sus papás, porque resultó que, ¿sabes qué? Tienes que preguntarle, porque tienes todo el patrón para que sea que tus papás no te querían. Entonces ya al preguntarle tuvo que insistirle, porque un papá pues nunca va a decir que no te quería. Pero al final de cuentas aceptaron que no la querían. ¿Por qué? Porque no estaban bien todavía económicamente, y era un esfuerzo, era una responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces eso se fue impregnando en esa persona. Y después, una vez que nació, tuvieron que meterse a trabajar duro para poder permitirse y pagar las cosas. Entonces la hija la soltaban con la tía, con la cuñada, con la abuela, con... Y entonces la niña sentía que pues mis papás no me quieren. Entonces yo no valgo nada, no me querían, y cuando llegué no me trataron bien, no me cuidaron. Y nunca tuvo abusos. Eso es lo curioso, porque mucha gente piensa que no tiene que haber un abuso. Pero el abuso físico no necesariamente es el patrón de todos esos casos. Porque también eso es un abuso, pero ya es un abuso emocional. Porque la persona se siente abusada, pero no lo registra. Y al final de cuentas logramos crear esa conciencia. Entonces la persona creó conciencia y tuvo todo un proceso. Pero lo bueno es que salió bien y ahorita está viajando por diversas partes del mundo y cambió totalmente su manera de ver la vida. Ahorita sí se enamoró de la vida.
Fíjate, entonces la importancia de, pues sí, reconsiderar, ¿no?, esta parte de que, bueno, de alguna manera te ha venido afectando desde tu infancia, adolescencia, juventud, no sé, la
por
etapa
supuesto,
que sea, ¿no?
Por supuesto, y como decíamos al inicio, es una labor de dos. No fui yo que la curé, sino fue ella que se permitió curarse. Porque ella tuvo que hacer varios cambios en su vida. Unos drásticos.
Desde enfrentar con los padres.
Los tuvo que enfrentar, ¿no? Y entonces cuando logró hacerlos, se dio cuenta que sí podía. Pero ese es el reto mayor, que muchas veces no queremos hacerlos por el miedo a. Y una vez que soltamos ese miedo, nos damos cuenta que sí se puede.
Bueno, estábamos comentando acerca de la importancia que tiene esta revisión, ¿no?, de las construcciones que nos han venido estableciendo, y que esto de que te las estés creyendo, pero es lo que te imponen, no lo que tú has decidido ser o tener, ¿no?, o hacer.
Así
entonces,
es.
Bueno, dentro del trabajo que tú llevas a cabo, ¿haces algún tipo de revisión, como por ejemplo ese manejo del niño interior?
Bueno, todo el mundo tenemos el niño interior. Entonces, no me gusta poner etiquetas, que es algo que se hace mucho en la sociedad ahora, de que etiquetamos de una cierta manera o de otra. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Haces esto? ¿Haces constelaciones? ¿Haces Theta Healing? ¿Haces uno u otro? Todo es bueno y todo está relacionado, todo es un todo. Entonces, en sí específicamente no es que haga la técnica del trabajo del niño interior. Pero al final de cuentas es lo que se hace, es parte de. ¿Por qué? Porque tienes que entrar a esas partes del subconsciente de la persona para poderle poder accesar a ello. Y muchas veces es una parte que se nos olvida. ¿Por qué? Por protección. Me quiero olvidar de todas las cosas malas que me han pasado. Pero es una labor muy importante el ir a buscarlas, sacarlas. Es un poco como cuando, suena un poco, mejor de mal gusto, pero es como cuando tienes un grano infectado. ¿Qué haces?
Aprietas.
O lo dejas ahí y sí. crece, crece y te duele, o te animas y lo aprietas. Entonces, ¿qué es? Tienes ese dolor porque es necesario para poder sacar toda esa infección que hay adentro. Pero una vez que logras sacar esa infección, es cuando empieza a sanar. Pero muchas veces lo tapamos, lo dejamos. No, después, es que me duele, pero mejor me veo el espejo del otro lado. O le pongo maquillaje, lo disfrazo, lo cubro, lo tapo. Y eso es lo que hacemos con nuestras emociones. Los cubrimos, los tapamos, los disfrazamos y al final de cuentas cuando sale, explota. Entonces, ¿qué mejor manera de ir sacándolo para que se pueda depurar todo el sistema?
Bien, cuando tú dices, bueno, no me gusta etiquetar, pero sin embargo usas técnicas, ¿sí? ¿Como cuáles, por ejemplo?
Mira, tengo varias técnicas. Tengo el realineamiento de chakras, el péndulo hebreo, cuencos tibetanos, que es con la terapia del sonido, par biomagnéticos, inventado o desarrollado por el doctor Goiz, y pirámides orgonitas también, que fueron desarrolladas por el doctor William, era William Reich, creo que es William Reich, que él estudió toda esa energía que está en la naturaleza, esa energía que en diferentes culturas le llaman prana, le llaman chi, etcétera, y él le puso el nombre de orgón, y son unas pirámides que lo que hacen, filtran la energía y convierten la energía de caótica a armoniosa. De hecho, esa misma técnica la utilizan para hacer esas etiquetas que pones en tu celular para evitar esas radiaciones, que son esas pirámides que pones también cerca de tu computadora justamente para limpiar esas emociones. Entonces lo mismo está se aplica al cuerpo, porque al final de cuenta nuestro cuerpo es un vehículo eléctrico biomagnético. Entonces todas esas cosas se relacionan, ya sea a través del chakra, a través de la pirámide, a través del sonido, todo eso se puede atacar. Entonces, ¿qué terapia utilizo? Dependiendo de los casos. A veces mezclo una con otra porque cada caso es diferente. No, a diferencia de la medicina alópata, que por X enfermedad es esa medicina y ya, y hasta ahí. No, en nuestro caso se busca qué es la mejor solución. A lo mejor le puedo dar un reajuste energético, pero esa persona tiene un problema en los oídos, entonces no le voy a hacer la terapia de los cuencos tibetanos, porque son vibraciones, son sonidos que le pueden molestar. Pero a lo mejor otra persona sí necesita lo de los sonidos porque no le gusta otra técnica. Entonces sobre eso se puede jugar, por así decirlo.
Entonces, de alguna forma, no es solamente pensar en que tiene que ir alguien enfermo o con una angustia o lo que sea, sino esta búsqueda de, por ejemplo, de mayor equilibrio.
¿Eso? Sí, de hecho, no es. Bueno, el problema es que muchas veces la gente tenemos la costumbre de ir buscar ayuda cuando ya tiene ese problema encima. Sí. No tenemos la cultura de la prevención. Y la cultura del cuidado. Es como cuando compro un carro y tengo una garantía de 4 años, y en 4 años no hago nada. No. lo compras de la agencia y te dice, cada tanto tiempo me lo tienes que traer. Pero si está bien el carro, ¿para qué te lo llevo? Pues es por justamente prevención. Entonces es mantenerlo. De hecho, yo lo que hago es que generalmente hay unas 3 sesiones que sí se requieren para poder llegar al punto de la síntoma, y después de eso ya es algo de ¿cómo decir? Mantenimiento. Exactamente. Entonces ya logré, si logro en 2 o 3 sesiones arreglar mi problema, perfecto. Y pero puedo venir de vez en cuando. Un ejemplo, reequilibrio de los chakras se mueven constantemente. Chakras viene de la cultura ayurveda, que son centros de energías que tenemos, que se relacionan también con la medicina china, de los meridianos, de los puntos de acupuntura. Entonces esos centros de energía siempre están cambiando, y eso lo vemos. Un día nos levantamos de buenas y otro día de mala. Sin embargo, eso es algo normal, que tenemos que aprender también a aceptar eso. Es como decir, no siempre vemos el sol. Un día está soleado, un día está nublado. Entonces, ¿eso qué nos sirve? Nos sirve a mantener que esos centros de energía estén limpios para que fluya la energía. Es como si en un río empiezas a ponerle piedritas, el agua va a seguir fluyendo, pero ya no igual. Entonces, para que sea un flujo continuo y armónico, tiene que estar equilibrando y tienes que mantenerlos ahora sí que al tanto, al día.
Vamos a corte, gracias.
Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, recuerden que estamos aquí con Danilo Rotini y estamos hablando de reequilibrio holístico. Me gustaría que dijeras qué fue lo que te llevó, lo que te impulsó a tener este tipo de trabajo, de actividad.
Mira, es curioso porque me acuerdo, tenía alrededor de 9, 10 años. Siempre me ha llamado la atención todo eso de la energía, de la telepatía y todo eso. Y compré un libro, yo le digo ladrillo amarillo, porque era un libro de unas 500 páginas, grandote. Y lo compré, fue mi primer libro que compré por correspondencia. Y nunca logré leerlo porque era muy, muy difícil, muy complicado, pero siempre estuve yo enganchado con eso, porque siempre he tenido esa sensación que tenemos unas energías que no las conocemos y no sabemos cómo manejarla. Y entonces con el tiempo he ido tomando curso, me he ido metiendo más en ese campo que se me hace fascinante, lo de la energía, y eso me ha llevado a empezar con mi familia, con mis familiares, con mis hijos, a dar la energía cuando estaban enfermos, que le dolía la panza, en lugar de retacarle la medicina luego, ¿qué hacía? Empezaba con la imposición de manos. Que al principio, hasta yo tuve que convencerme que podía. Y ya con los cursos que he tomado, me di cuenta que muchas de las cosas que hacía sin saber, inconscientemente, tenían una razón de ser. Te doy un ejemplo. ¿Qué pasa cuando te pegas en un brazo? La primera reacción, vas con la mano. ¿Por qué vas con la mano?
Te aliviana.
¿Por qué? Porque la mano transmite energía. Pero no nos han enseñado eso. Y es curioso porque de grandes ponemos la mano y nos concentramos en el dolor. ¡Ay, cómo me duele, cómo me duele! Nos enfocamos en lo negativo. Pero ¿qué pasa con los niños cuando se golpea a tu hijo? Vas y hasta le cantas, sana, sana, colita de arana. ¿Por qué te enfocas en lo positivo, en la sanación? Entonces, tenemos que cambiar nuestro sistema de creencias y enfocarnos más en lo positivo que en lo negativo. Entonces, si tú, todo el mundo tenemos esas facultades, por así decirlo, pero muchos no sabemos cómo utilizarlas. O otros saben, pero no les interesa. Está bien. Pero todo el mundo podemos sanar con las manos. ¿Por qué? Porque son vehículos de transmisión. Reciben energía y dan energía.
Oye, ¿qué pasa cuando es muy negativa?
Eso ya, todo es relativo. Uh-huh. Porque ¿qué es negativo para ti? ¿Qué es negativo para mí?
Sí, cuando ves constantemente gente enojada, ¿no? Es con actitud negativa, sino pesimista.
Y ahí regresamos al campo de las energías. Que mucha gente no cree en esas cosas, pero te aseguro que muchas de esas personas sí, se han sentido incómodo con ciertas personas de que me da una mala vibra. Uh-huh. Pues, ¿qué es eso? No es algo que ves, pero es algo que está. Uh-huh. Entonces, cuando empiezas a meterte en este mundo, te das cuenta del potencial que tiene el ser humano. Uh-huh. Y entonces hay gente que decide meterse de lleno, y eso fue mi caso. Empecé con mis familiares, empecé con los amigos, y ahora hace un mes que ya decidí abrirme al público, aparte de mi profesión de todos los días, y es algo que me ha dado mucha satisfacción, el ver que la persona se sana, el ver que la persona se cura. Uh-huh. Con esa alianza que hemos logrado hacer entre los dos. Entonces, eso es lo que más da la satisfacción.
Sí, y te lo preguntaba por esto, ¿no? Porque el hecho de estar hablando de estos temas, de estar interiorizando ya, ahora sí, ya, como dices, profesionalmente ya trabajándolo, ¿cómo tiene que ver también con la actitud, ¿no? O sea, tu propia actitud que invita a que puedas armonizar con la persona, ¿no?
Sí. Es curioso también porque la gente, como ya me conocen, uh-huh, en otra profesión, en otra faceta, las personas más difíciles de tratar son los amigos y también los familiares. Digo, ya familiares afuera de mis hijos, que ellos, mis hijos y mi esposa, que los he tratado por mucho tiempo. Pero ya cuando quieres ir con tu hermano, con tu primo, con tu tío, con tu padre, hay esa, un poco esa resistencia, porque, uh-huh, ay, ¿cómo tú? ¿Y desde cuándo? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Okay? Uh-huh. Pero eso es uno de los bloqueos que muchas veces negamos, no nos damos la oportunidad. Pero también porque hemos estado acostumbrados al famoso dicho, ver para creer. Mientras que si lográramos aplicar a la inversa, creer para ver, podríamos ver mucho más resultados. Entonces tenemos que estar abiertos. Ah, ok, ¿lo haces? No lo dudes, ábrete, date la oportunidad, date la libertad de verlo. A final de cuentas, en la cultura olmeca, por ejemplo, hablan de que hay dos mundos. Está el mundo del tonal y del nahual. El tonal es todo lo que vemos, que conocemos y que vemos. Y el nahual es todo lo que existe y que no vemos. Pero ahí está. Uh-huh. Entonces estamos adentrándonos en un mundo muy fascinante, muy, muy, muy interesante. Que bueno, me alegra que más y más gente se está abriendo a esas alternativas que tenemos a la portada.
Que tiene que ver mucho con, ahora sí que hasta con cuestiones políticas, ¿no? Todo el mundo estamos necesitando un cambio.
Sí, sí. Entonces, de hecho, también todo eso, si vamos buscando, se liga con la energía. Uh-huh. Por ejemplo, en estas últimas elecciones, muchos estaban a favor, a contra, que aquí, que allá, pero al final de cuentas era una energía de descontento, de coraje, de fastidio. Uh-huh. Y entonces esa es una energía, esas son emociones. Entonces regresa todo, todo se liga a eso. Uh-huh. Entonces es normal que se pueden prever ciertos resultados.
Sí, por aquí algo que tenía pendiente, precisamente de que dijiste emociones, platicando también fuera de micrófonos contigo decías, ¿no? O sea, me parece un punto muy importante. Emoción, a fin de cuentas, afecta a un órgano, ¿sí? Uh-huh. Depende de ciertas emociones. Entonces, ¿nos explicas más eso?
Sí, lo que decíamos anteriormente de los campos, el físico, etérico, etcétera, etcétera. Entonces, las emociones, si nos ponemos a ver varios dichos que tenemos, inclusive refranes, nos damos cuenta de la sabiduría que siempre hemos tenido, siempre han tenido y que ahorita se está volviendo a redescubrir. Un ejemplo banal. ¿Qué dices cuando tienes mucho coraje? Pues se me revienta el hígado. Uh-huh. La rabia se relaciona con el hígado. ¿Qué dices cuando estás enamorado? Ay, tengo mariposas en el estómago. Porque es uno de los chakras que afectan justamente las emociones. El chakra del plexo solar. Entonces, así se van relacionando esas emociones con cada parte del cuerpo. Uh-huh. Entonces, esa es la labor que hacemos de ir buscando qué es la parte que puede estar mal y sobre eso trabajar. Y en el sentido de los chakras, pues se realinean y pues se hace una medición y después se pone la energía y al final se hace la segunda medición y se ve un cambio, pero el cambio mayor es cuando la gente regresa a su casa y que la gente empieza a preguntarle, ¿qué te hiciste? Algo te hiciste porque te ves diferente. O sea, perciben sin saber lo que es. Entonces esa es la primera etapa, por así decirlo, hacia el paciente, que ya la gente empieza a detectarlo, entonces ya se sienten bien. Uh-huh. Y al final de cuentas, yo en mis terapias también no es que nada más le doy la terapia y adiós, y nos vemos en la siguiente, sino que voy dando también ciertos ejercicios porque tenemos que divulgar. Entonces hay ciertos ejercicios tipo la gimnasia cerebral que se pueden llevar a su casa y ellos a su vez lo pueden pasar a sus hermanos, familiares, amigos, y de eso se trata, que se amplíe más todo ese mundo positivo. Uh-huh. Que a veces son ejercicios un poco loquitos por ciertas personas, pero todo tiene una razón de ser.
Difíciles de entender.
Así es.
Y con mucha resistencia para hacer.
Por supuesto, bien. Porque la gente siempre se resiste a lo que no conoce.
Uh-huh. A ver, como un tipo de sugerencia que pudieras dar para el público, ¿no? Decir, bueno, a ver, una forma de liberarnos de cuando estamos muy ansiosos, por ejemplo.
Mira, hay un ejercicio que le dicen también switching. Crawling es juntar tus manos al revés, tus palmas, juntarlas pero al revés, como que haciendo un nudo, y lo mismo cruzando tus pies.
Los que ven internet
es cruzar las manos, ya sea hacia abajo o hacia arriba, y lo mismo con los pies nada más se cruzan. Al cruzar las manos estamos haciendo un signo de 8, que es el signo del infinito, ¿okay? Entonces uno se pone en la posición, hace tres respiraciones profundas. Las respiraciones no es nada más inhalar y exhalar, sino es sostener. Inhalar, sostener, exhalar, sostener, inhalar. Son 4 pasos. Entonces si cuentan unos 3, 5, 7 segundos a según de cómo se sientan a gusto. Pero con esa acción, especialmente si estás en estrés, se te va bajando. Claro que es difícil cuando estás enojado, cuando estás alterado, que te pongas ahí. Pero hazlo. Y te aseguro que los resultados van a estar sorprendentes. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a circular. El mismo aire, la misma respiración, es algo sumamente importante. Tan es así que vivimos porque respiramos. Pero al no respirar correctamente, de hecho respiramos siempre con los pulmones cuando deberíamos hacerlo con el diafragma, como lo hacen los niños recién nacidos, se le ve la pancita que se le mueve, no se le ve el pecho, pero después se va cambiando. Entonces cuando logramos hacerlo, que es una técnica que se usa mucho en meditación, en yoga y todo eso, entonces vamos bajando también el nivel de estrés. Entonces, algo muy sencillo que se puede hacer en su casa.
Muy bien.
Sin problemas.
Pues muchas gracias. Vamos a corte. Regresamos.
Gracias.
Volvemos con más reflexiones.
Bien, estamos aquí en la última parte del programa. Estamos con Danilo Rotiñi. Ay, qué trabajo. Bueno,
y al rato te acostumbras.
Al rato ya espero que sí. Bueno, a ver, Danilo, me gustaría mucho, como digo, todo el programa ha sido reflexivo, ¿no? Pero como ya algo más que tú propongas, como en la reflexión, ¿no? Sí.
Reflexión. Enfócanse en lo positivo. Una vez llegaron con un sabio y le preguntaron, ¿cómo podemos ganarle a la Matrix? ¿Cómo podemos ganarle a la oscuridad? Quiero ganarle, quiero vencerla, quiero destruirla. Y el sabio le dijo, es que no tienes que ganar, ni vencer, ni destruir a nada, porque todo está hecho de la manera que está. Lo único que tienes que hacer, enfócate en lo positivo, enfócate en la luz. ¿Qué pasa si estás en un cuarto oscuro y prendes una vela? Por pequeña que sea, alumbra. No ganaste la luz, no destruiste la luz, simplemente se disipó la oscuridad. Perdón, la oscuridad, no le ganas a la oscuridad, sino que con la luz nada más te alumbras. No tienes que hacer nada, no tienes que forzar la oscuridad, automáticamente se va a ir. Entonces tenemos que trabajar más en nosotros mismos, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a querer cambiar los demás. Ay, se hiciera eso, ay, se hiciera lo otro, ay, ¿por qué no hace esto? Pues enfócate en ti. Para cambiar los demás, primero tienes que cambiar tú mismo.
Y además te enchino cambiar a los demás.
Así es. Pero tenemos esa costumbre, y más en la sociedad de hoy, y más en esa matriz que estamos viviendo, que nos empujan a criticar, a juzgar, a ver qué hacen los demás. Por eso todos esos gadgets que tenemos ahora con el internet, que el Face, que el Instagram, que uno, que otro, para ver. Y nos enfocamos tanto hacia los demás que nos olvidamos de nosotros mismos. Los niños ya no salen a jugar. Ah, no, que no salgan porque si no se ensucian con el lodo. Qué bueno que vayan y que jueguen en el lodo. Van a hacer sus anticuerpos. Pero los tenemos en una burbuja que el día que se salen,
jugando
se enferman. Entonces, trabajemos en lo positivo, en la luz de nosotros. A final de cuentas, si tú te alumbras, si tú tienes luz, los demás se van a alumbrar tarde que temprano, porque al ver que tú cambias, la gente va a crear conciencia, y los que se te vayan acercando se van a prender. Es como cuando acercas dos cerillos. Entonces, no necesitas pegarlos para que se prenda el segundo. Llega a un cierto punto que se prende. Entonces, si prendemos muchas velitas en un cuarto, pues ya no va a haber absolutamente nada de oscuridad. Entonces, enfoquémonos en lo positivo, en lo bonito, en lo que nos ayuda.
Muy bien, Danilo. ¿Nos dejas tus datos, por favor?
Por supuesto. El nombre es Danilo Rotiñi. Me pueden buscar en el Face, justamente, Reequilibrio Holístico, Danilo Rotiñi.
Muy bien. Bueno, el teléfono es el 322-201-8461.
Correcto.
Muy bien. Danilo, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Gracias a ti, Coral. Gracias a Radio Universidad por haberme invitado. Y nos espero.
Sí, bueno, además quedamos que nos vas a hablar más sobre... técnicas. Sí, no, por técnicas, supuesto. No, los cuerpos, ¿no?
Los cuerpos.
Sí, sí,
los
sí. Cuerpos. Quedamos que para agosto vamos a tener nuevamente a Danilo por aquí.
Muchas gracias.
Bueno,
muchas
al contrario, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, vamos a hacer en esta ocasión una entrevista y él es Germán Núñez y es director de CISAME. Entonces nos va a pasar por aquí una información pendiente. Germán.
Hola, buenas tardes, doctora.
Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Necesitamos que nos pases por ahí una información que tienes pendiente, ¿verdad? ¿Algo sobre derechos humanos?
Sí, claro. Actualmente en el estado de Jalisco estamos en este mes de julio con la campaña que se denomina Soy Incluyente, Veo a la Persona, No a la Enfermedad, y que tiene como objetivo pues trabajar para quitar o desalentar la discriminación, rechazo y aislamiento que afecta a las personas con enfermedades mentales y procurar la inclusión y los derechos humanos de los mismos.
Germán, ¿y qué tipo de actividades van a llevar a cabo para poder realizar esto?
En todo el estado se están haciendo foros, paneles de expertos, se están haciendo ferias de salud, se están haciendo campañas en redes. Nosotros específicamente en la región de Puerto Vallarta vamos a hacer actividades la semana del 23 al 27 de este mes de julio, que es la semana que se considera de intensificación, y que esta misma semana coincide con la semana de los derechos humanos de los pacientes con discapacidad. Entonces estamos trabajando pues de la mano.
Germán, ¿han trabajado algo que tenga que ver con conocer cómo está la estadística de enfermedad mental aquí en Puerto Vallarta?
Bueno, en Puerto Vallarta la estadística es muy similar a las estadísticas nacionales y a las estadísticas del estado. Por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, una de los estudios habla de que en este estado, Jalisco, 2 millones de personas de todas las edades, incluyendo niños, incluyendo adolescentes y adultos, experimentan alguna condición de salud mental actualmente. Y esta tendencia tiene una probabilidad de doblarse la estadística en los próximos 20 años. Actualmente, por ejemplo, en el estado de Jalisco coincidimos como en las estadísticas incluso internacionales, donde una de cada 4 personas a lo largo de su vida va a sufrir una enfermedad mental. Entonces tenemos que estar preparados para prevenir primero las enfermedades mentales, las que se pueden prevenir, y las que pueden ser crónicas, pues tener los escenarios con criterios de inclusión para estas personas, porque generalmente la persona con enfermedad mental lo primero que sufre es un estigma, tanto familiar como de pareja, para estudiar, para conseguir un trabajo. Entonces, además de cargar con una enfermedad mental, tiene que combatir con un estigma. Y este estigma se da principalmente por el desconocimiento de las enfermedades.
Bien. Oye, pues qué buena, ahora sí que acción, porque vaya que hacía falta aquí. Aquí, bueno, en toda la nación, ¿verdad?
Así es.
Este tipo de trabajo. Entonces, recordando, del 23 al 27 se va a llevar a cabo, ¿sería que como una campaña o...?
Sí, es una campaña intensiva en todo el estado de Jalisco. Esta semana, le decía, coincide con la Semana Estatal de Inclusión Social de Personas con Enfermedad Mental y Discapacidad. En nuestra ciudad vamos a tener el día 23 una actividad que le denominamos activación. En puntos estratégicos de la ciudad vamos a brindar material impreso e información sobre los derechos humanos de las personas con enfermedad mental. El día 24 y 25 vamos a tener una feria de salud en una preparatoria. Actualmente por los periodos de vacaciones, algunas escuelas pues no están disponibles, pero las que sí están disponibles, con ellas vamos a trabajar. El día de jueves 26 vamos a trabajar con pacientes y con familias de aquí del CISAME Puerto Vallarta, actividades artísticas, que tengan que ver con la inclusión. Y el 27 de julio vamos a dar capacitación a docentes a nivel bachillerato de algunos centros de aquí de Puerto Vallarta sobre el manejo también de los primeros auxilios psicológicos, el manejo de las personas que están en riesgo suicida, porque también sufren un estigma donde estas personas nadie las quiere atender o algunos profesionistas pues ellos dicen no estoy capaz y entonces mejor lo dejo solo, no lo atiendo y al final pues es lamentable pues que las personas no tengan por el mismo estigma no tengan una atención oportuna.
Bien, ¿esta capacitación va a ser constante?
Sí, esta capacitación la hacemos constante y actualmente estamos enfocándonos a los bachilleratos porque la edad de prevalencia en suicidios actualmente en el estado de Jalisco tiene una prevalencia en la adolescencia y en la adultez temprana. Por eso estamos pues buscando multiplicadores de detección y de atención.
Entonces, ¿podrías dejarnos el teléfono, por favor? Por una parte, podría ser para tanto usuarios, ¿sí? Por otra, para gente que quiera capacitarse, ¿no?
Sí, claro. Bueno, aquí en la clínica, para mayores informes, está el 322.
Sí.
299.
Sí.
7022.
Bien.
Y si alguien requiere atención en crisis, tenemos una línea, del interior del estado, que es un 01800-227-4747.
¿4747?
Así es.
Bueno, voy a repetir. El teléfono de la clínica de CISAME es 322-299-7021. 22. 22, ok. Y el teléfono para atención en crisis, que sería, ¿verdad? ¿Eso es para nacional?
Sí, es nacional, es el 01800-227-4747.
Muy bien. Bueno, pues Germán Núñez, muchísimas gracias por la atención, ¿sí? Y ojalá que tengan mucho éxito en esto, que de verdad que hace falta.
Gracias por el espacio.
Al contrario, gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias. Bueno, y nada más me resta decir, muchas gracias a Héctor Ponce en controles y a Francisco Ramírez, gracias en redes también. Muchas gracias. Coral Jorda se despide. Hasta el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.